Cierto.
Listo, su señoría.
Entonces le notifico a las partes que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes. Entonces nos encontramos con el expediente 2023-5010, en donde es parte demandante la señora Aite Cecilia Montero. Permítanme un minuto que otra vez está aquí molestando en un tema, pero ya, ya estoy con ustedes. Donde es parte demandante la señora Aide Cecilia Montero Acosta y parte demandada Banco Finandina. Entonces, de conformidad con lo anterior, y pues encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida entre la señora Aide Cecilia Montero Acosta, parte demandante, y Banco Finandina, en la cual solicita las siguientes pretensiones de acuerdo con su escrito introductorio. Primero, divide entre parte declarativa y parte de condena. Entonces, primero que se declare que el Banco Finandina convocó a mi mandante de Cecilia Montero Acosta mediante comunicación del 25 de febrero del año 2020, faltando una cuota para el pago total, para que se acercara a hacer el uso de la opción de compra, por cuanto el contrato de licencia financiero vencía el 10 de marzo del año 2020, que se declare que mi mandante pagó al Banco Finandina 73 de las 72 cuotas pactadas en el licencia financiero, que se declare que mi mandante es de Cecilia Montero Acosta nunca autorizó los espacios en blanco que se encuentran manuscritos en el contrato de leasing, que se encuentra que es el cuarto, que se declare que el Banco Finandina abusó de su derecho a iniciar un proceso de restitución a obtener sentencia en contra de mi mandante Aide Cecilia Montero Acosta cuando ya había terminado el contrato de leasing financiero, terminado en el número 9637, había pagado 73 de las 72 cuotas pactadas, que se declare que en abuso del derecho el Banco Finandina ha perseguido la restitución del vehículo Sandero de placas HTR matriculado en la ciudad de Bogotá, privando a mi mandante del uso y goce del vehículo, y que se declare que mi mandante Montero, Aide Cecilia Montero Acosta, nunca autorizado a Banco Finandina a cobrar honorarios de cobranza prejudicial ni gastos de ninguna especie, y que se declare que Banco Finandina ha incumplido el contrato de leasing 9637 suscrito con mi mandante Aide Cecilia Montero Acosta, que como consecuencia de las anteriores declaraciones se efectúen las siguientes condenas. Y pues sigue la numeración octava, que se condene al Banco Finandina a pagar a mi mandante las sumas canceladas en exceso según el dictamen pericial en el contrato de leasing, que deberá ser pagado junto con los intereses moratorios desde el momento en que se causaron hasta el momento en que se efectivamente se causen. En subsidio de lo anterior, que se pague la suma debidamente actualizada monetariamente bajo los índices del IPC, desde el momento en que se efectuó la aprehensión del vehículo y hasta la fecha que se verifique su pago, con un interés equivalente al 6% anual, que se condene al Banco Finandina a realizar el traspaso del vehículo Renault Sandero color blanco Ártica, carrocería tipo hatchback de placas HTR 086 matriculado en Bogotá, a mi mandante Aide Cecilia Montero Acosta por cumplimiento contractual, que se declare al Banco Finandina reconocer a mi mandante de Cecilia Montero Acosta el lucro 60 en cuanto se le ha privado el uso y goce de su vehículo, por cuanto Banco Finandina a través de su apoderado ha solicitado la aprehensión, el que está en la suma de 12.560.000 pesos, o la que se pruebe parcialmente, que se condene al Banco Finandina a pagar a mi mandante al de Cecilia Montero Acosta los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del Banco Finandina en la suma de 10 millones de pesos según lo establecido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de agosto de 2014, magistrado ponente doctor Ariel Salazar Ramírez, debidamente actualizada la suma a condenar a la fecha en que se prefiera el fallo y ordenando los intereses moratorios de esa suma desde la ejecutoria de la sentencia, que se condene a Banco Fidentina a pagar a mi mandante, Aide Cecilia Montero Acosta, la suma de 20 millones de pesos como compensación al daño ocasionado al buen nombre, según lo establecido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de agosto de 2014, componencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, debidamente actualizada la suma condenada a la fecha en que se profiera el fallo, y ordenando los intereses moratorios desde esta suma, de esta suma desde la ejecutoria de la sentencia. Décimo tercero, en su oportunidad que se condenen costas y agencias en derecho de la entidad demandada, esto es a Banco Finandina, solicitudes sobre las cuales se opuso la entidad financiera, denominando las siguientes excepciones, proponiendo las siguientes excepciones: ausencia de competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia para conocer de la acción de protección al consumidor financiero en contra de mi representado en consideración a la atribución de facultades jurisdiccionales conferidas a la Superintendencia Financiera. Segundo, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, incumplimiento del deber contractual por parte de la demandante e incumplimiento del deber contractual por parte de la demandante e incumplimiento de los deberes del consumidor por parte de la demandante y pues de ser probada la excepción genérica. En este caso, pues efectivamente se evidencia de una parte que pues que los fuentes los contratos fuentes objeto de la presente controversia pues se relaciona con dos contratos de financieros. Uno es el contrato de leasing regulado por el decreto 2555 de 2010, y de otra parte se toma pues el contrato de mutuo establecido en el Código Civil en el artículo 2221. Y pues precisamente sobre el mutuo préstamo de consumo, entendiéndose por tal en el contrato, una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir a las otras, a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia que comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso. Igual pues se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, y al igual transfiere el dominio a tenor de lo previsto en el artículo 2222 en cita. A partir de este tipo de contrato pues nacen las mo diferentes modalidades, entre las cuales pues se encuentra el crédito de leasing que fuera otorgado debidamente a la consumidora financiera. De conformidad con lo anterior, resulta pues pertinente señalar que la Ley 1328 de 2019 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores financieros tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación de las entidades vigiladas de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, literal, el artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, y el literal F de su artículo 4, que señala como obligación especial de la entidad vigilada elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en carácter elegibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y las condiciones del producto, servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quien corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación. Es decir, sobre los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas y necesarias, precisas y suficientes, que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello dentro del marco suscrito entre las partes y siempre y cuando sus disposiciones no contienen cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Resaltándose que las partes en este contrato, al no tratarse de un crédito de vivienda, pueden establecer el plazo y el número de cuotas dentro del contrato de mutuo sin que por ello se considere abusivo o desproporcionado. De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, la parte 1, título 3, capítulo 1 de la circular externa 22 de 2019, en cuanto al acceso e información al consumidor, se estableció lo siguiente: generalidades de la información de los productos y servicios. Las entidades vigiladas, las siguientes instrucciones son de aplicación general por parte de las entidades vigiladas en el desarrollo del suministro y divulgación de los productos o servicios que ofrezcan los consumidores financieros, especialmente respecto de aquellos que exijan para su formalización la suscripción de un contrato de adhesión. Lo anterior, sin perjuicio de las instrucciones relativas especiales previstas en otros apartes instructivos sobre la materia. Las reglas de suministro de información deben observarse antes de la celebración del contrato, durante su ejecución y después de la terminación del mismo. Finalidad de la información que divulguen o suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros debe dotar a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propender porque los consumidores financieros conozcan los derechos y obligaciones pactadas. De otra parte, pues en cuanto a la calidad de la información, pues efectivamente se dice que la información que divulguen las entidades vigiladas debe cumplir con la finalidad prevista en el subnumeral precedente y para ello como mínimo debe ser cierta, suficiente y corresponder al ofrecido previamente publicitado, ser clara, comprensible, ser divulgada o suministrada oportunamente, encontrarse vigente al momento en que se suministre o divulgue, indicándose el tiempo de vigencia y la fecha de actualización de esta última, ser entregada o estar permanente disponible para los consumidores financieros como mínimo en los sitios web de la entidad vigilada y en sus oficinas. La difusión, pues, de la información, pues, establece que la información deberá ser divulgada a través de los mecanismos que garanticen la observancia de los requisitos señalados en el subnumeral precedente. Los criterios empleados para la selección de tales mecanismos deben estar debidamente documentados. Y pues las entidades vigiladas deben divulgar las medidas, canales, instrumentos que implementen para la atención a personas con cualquier tipo de discapacidad. Y pues la información deberá ser suministrada a los consumidores financieros directamente o a través de terceros. Debe ser concordante con aquella contenida en los contratos correspondientes y la divulgada o publicitada por la entidad a través de los diferentes medios y o canales y ajustarse a la realidad jurídica y económica del servicio promovido y la información actualizada de los productos, canales, puntos de atención, tarifas, servicios y tarifas puede ser dispuesta a disposición de terceros, de desarrolladores, de API o de cualquier otro mecanismo que impida el que permita, perdón, el intercambio automático de información de las condiciones de cada que cada entidad determine y con la debida gestión de los riesgos asociados a este intercambio. En relación con las tasas de interés en cooperaciones pactivas, toda divulgación de tasa de interés que realice una entidad para la información de los consumidores financieros debe en primera instancia distinguir entre operaciones activas y pasivas y a partir de la señalada distinción, las tasas de interés, sean estas fijas o variables, deben expresarse en términos efectivos anuales independientemente de la posibilidad de expresar su equivalencia en tasas nominales o calcularse en la forma que lo determina la Superintendencia Financiera de Colombia. Tratándose de tasas de interés variables, la tasa de interés de referencia debe ser expresada en términos efectivos anuales y el margen spread también calculado o en términos efectivos anuales debe informarse adicionada a la misma. La tasa de interés debe incluir conceptos tales como comisiones, estudios, vigilancia, descuentos de crédito y cualquier suma que reciba el acreedor directamente o por interpuesta persona teniendo como causa la entrega del dinero a título de depósito de mutuo, así como de aquellas sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito, de conformidad con lo establecido por el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, y los emolumentos que obedezcan a servicios adicionales independientes que se encuentren autorizados y que en consecuencia no se cobren de manera uniforme a los usuarios del mismo servicio, deben excluirse del cálculo de la mencionada tasa de interés efectiva y mostrarse en forma individual, en cuyos casos se identificarán por separado con expresión de su costo en los términos de tasa de interés. Y pues efectivamente sigue la demás información, cómo se debe manejar el tema de la tasa de interés. Entonces, Frente a los referidos contratos, cumplió resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada, cualquiera de ellos se encuentra amparado por expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Constitución Política como en el ejercicio de la actividad financiera mediante interés público como lo establece el artículo 335 y bien. De igual manera, debe tenerse en cuenta que también goza expresión perdón, que bajo dicho marco, en las modalidades de financiación, las entidades vigiladas deben estar llamadas a atender un estándar de diligencia propio de la ejecución de las actividades autorizadas, la cual debe estar precedido por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad. Tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese mismo sentido, recuérdese que de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo literal U de la Ley 328 de 2009, son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esta ley, las normas concordantes complementarias reglamentarias y las que se deriven de la naturaleza del contrato o del servicio prestado a los consumidores financieros. Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Dicho lo anterior, cabe señalar que entonces que dentro de la normatividad que entra a nutrir el contenido obligacional de la entidad de la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, igualmente se incorporan disposiciones establecidas en el título 1 de la Ley 1328 de 2009 del régimen de protección al consumidor financiero. Y pues específicamente y para lo que interesa en este proceso, cabe señalar lo establecido en el artículo tercero de la Ley 1328, donde consagró como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que los citados deberes tienen como el fin menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. Adicionalmente, el artículo quinto de la Ley 1328 estableció como derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, y entre otros los siguientes. Está en desarrollo el principio de la debida diligencia. Los consumidores financieros tienen el derecho de recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Tener a disposición de los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados, en particular la información suministrada por la entidad, deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos ofrecidos en el mercado, exigir la debida diligencia de la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas y recibir una adecuada educación respecto a las diferentes formas de instrumentar los productos o servicios ofrecidos y sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generen sobre los mismos, los mercados, tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas, así como sus diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. En tal sentido, pues, de conformidad con lo anterior, y estableciendo el marco normativo para la elaboración de este procedimiento, pues procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario con el fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado por el actor, habiéndose determinado, pues, establecer si se predica responsabilidad contractual por parte de Finandina en relación con el otorgamiento y la ejecución del contrato de leasing celebrado por la demandante, la señora Aide Cecilia Montero Acosta, y pues en consecuencia si hay lugar a acceder de las a las pretensiones de la demanda. Entonces, concierne a Banco Finandina acreditar dentro del presente proceso el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y además de sus deberes de diligencia y de suministro de la información al demandante bajo los parámetros legales en relación con el contrato de leasing celebrado con ETRE, y pues establecer también si el demandante cumplió con los deberes que igualmente le impone al consumidor financiero, si por el contrario tuvo una conducta culposa o omisiva que de manera directa o indirecta diera lugar al perjuicio que otro reclame y pretende que sea resarcido por la vía jurisdiccional. En tal sentido, pues bajo el esquema antes mencionado, pues se han incorporado al expediente las pruebas aportadas en la demanda, en la contestación de la demanda y pues las que fueron solicitadas de oficio en relación pues con la reclamación que se ha presentado frente a esta solicitud. Bueno, en relación con, vamos a tomar en consideración pues efectivamente lo que se estableció. En la demanda en relación con el crédito que fue concedido por parte de Banco Finandina. Entonces, al momento de suscribirse el contrato, como le afirma el demandante, le fue entregada una copia por parte de Finandina en la que se encontraban, sin llenar unos espacios en blanco, que señalaban que la tasa pactada era del 14.572%. Y efectivamente, la parte demandada, pues efectivamente, adjunto al expediente las condiciones particulares del contrato de leasing, en donde pues efectivamente se menciona la identificación de las partes, los componentes de pago, y efectivamente se establecen otras estipulaciones en donde se establece el número del contrato. El número del contrato, perdón, la duración del contrato, la fecha de terminación del contrato, y pues esos espacios están en blanco, y efectivamente se habla del tipo y tasa de interés, índice y modalidad. Y efectivamente aparece expresado tasa variable más DTF, sin embargo, aparece una línea, puntos nominales, mes vencido, y aparece una tasa efectiva anual de 14.5712%. Y efectivamente también, pues como se pudo corroborar con el escrito de la contestación de la demanda, en relación con las condiciones particulares del otorgamiento del crédito, efectivamente se encuentra que efectivamente las condiciones o el escrito donde estaban documentadas estas condiciones que fueron adjuntas en la contestación de la demanda, efectivamente lo que pudo evidenciar la delegatura bajo el acápite de documentos que instrumentalizaron la operación de crédito, efectivamente lo que pudo evidenciar la delegatura es que frente a estas condiciones particulares que tenía la operación de crédito, efectivamente se adjuntó un escrito en donde efectivamente se ve que se diligencia diligencia por parte de la parte demandada, efectivamente hay un diligenciamiento que está escrito a mano. Efectivamente, en esta prueba que se adjuntó al expediente y pues que también la adjuntó la contesté, los demandantes en la En su demanda, efectivamente, establecen que efectivamente hubo un diligenciamiento a mano de esta obligación. Y efectivamente, lo que se puede evidenciar es que efectivamente la información que tenía la señora Aide frente a la información que tenía la señora de la entidad demandada, pues difiere porque pues efectivamente no corresponde a los documentos que efectivamente le fueron entregados a la demandante al momento de la celebración de la operación de leasing. Pues permítame un minuto que tengo aquí una cantidad de documentos abiertos, entonces ya les sigo manifestando. En tal sentido, Efectivamente, pues frente a esta situación, espérenme un minuto que es que quiero precisar, sino que no encuentro ahora un documento que estaba anexo. Efectivamente, con lo que se puede corroborar con base en la información contenida es pues que la información pues sí difería de la información que le fue entregada a la consumidora y efectivamente frente a esta manifestación, pues efectivamente la delegatura se encuentra que hay un incumplimiento contractual, teniendo en cuenta pues que esta información que fue plasmada en efectivamente en el documento que se refirió, efectivamente difiere a la que pues efectivamente le fue entregada a la consumidora y pues esto fue diligenciado con posterioridad a la información que le fuera entregada. En tal sentido, efectivamente, en este momento, pues efectivamente la delegatura sí puede, allá por fin lo encontré. La delegatura sí puede efectivamente observar que hay un incumplimiento contractual por parte de la entidad financiera en cuanto al diligenciamiento de esta operación. Efectivamente aparece el numeral 3 en la fecha del primer pago, el día de periodicidad de los cánones, en la fecha de terminación del contrato, diligenciados a mano, y adicionalmente en la parte de la tasa variable le ponen DTF más unos puntos, pues no es muy legible en letra, aparece como 0.8154 y efectivamente también adjuntaron una fecha de desembolso, una DTF a la fecha de desembolso como 0.3246. En tal sentido, pues frente a esta consideración, la delegatura sí encuentra que hubo un incumplimiento contractual por parte de la demandada en el diligenciamiento del documento que llama condiciones particulares del contrato de leasing. Y efectivamente esto fue totalmente diligenciado a mano, como se pudo observar. Y pues efectivamente esto implicaba pues un cambio pues en las condiciones y autorización de las cuotas, pues el banco pues efectivamente pues está estableciendo una situación que no fue debidamente informada como se debió informar a la consumidora. En tal sentido pues efectivamente pues se encuentra efectivamente que hay unas condiciones diferentes en cuanto se pactó un DTF adicional que arroja un resultado diferente frente a la liquidación pues, de la operación, lo cual pues, daría un resultado a favor del mandante, a favor de la apoderada, perdón, de la demandante, perdón. En tal sentido, pues en este sentido, pues efectivamente desde ya, pues la delegatura encontrará como probada la excepción que la parte no probada, perdón, la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento al deber de contractual por parte de la demandante, pues de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Y para reforzar el argumento, pues efectivamente el Estatuto del Consumidor establece que frente a esta situación, pues cuando haya duda frente al hecho que motiva el origen del hecho fáctico, pues le dará lugar pues a que esta duda se resuelva a favor del consumidor. Entonces, en tal sentido, pues en ese sentido, frente a esta situación, pues la delegatura encuentra que se encuentra no probada la excepción por parte de la demandante en cuanto al del incumplimiento del deber contractual por parte de la demandante. Y pues el incumplimiento de los deberes del consumidor por parte de la demandante. En tal sentido, pues efectivamente se accederá pues a esta solicitud en cuanto a la liquidación de esta operación. Sin embargo, pues efectivamente para abordar el tema del cálculo de la liquidación, efectivamente se acreditó efectivamente por parte de la delegatura y de acuerdo con el peritaje anexo, y que fue presentado por el doctor Sergio Rodríguez, en donde pues efectivamente llegó a unas conclusiones en relación con esos valores y efectivamente se establece lo siguiente, pues dice inconsistencias de los ajustes realizados, no deben existir valores atribuibles a diferencia en tasas, teniendo en cuenta que las condiciones de operación entregadas al cliente detallan con claridad una tasa efectivamente anual. No así los puntos indexados a la tasa variable, como ya se manifestó, y la diferencia en cuotas se ve afectada por otros pagos no identificados, y efectivamente pues se soporta con el dictamen pericial lo correspondiente frente a esta situación. Bueno, entonces una vez agotado pues esta situación, y pues frente a lo que se ocurrió pues con el documento antes referido, ya nos pronunciaremos con posterioridad la forma de liquidación del dictamen haciendo una precisión, teniendo en cuenta las manifestaciones que adicionalmente tiene el despacho frente a esta situación. En tal sentido, bueno. Frente a lo anterior, es importante manifestar en el desarrollo del proceso y como fue adjunto con la contestación de la demanda, en donde efectivamente Banco Finandina efectivamente manifiesta con escrito de el adjunto al expediente la contestación de la demanda con fecha 1 de noviembre de 2023, donde efectivamente certifica la empresa en comercio, inversiones de fomento comercial en comercio SAS, esta certificación. Dice compra-venta de cartera por medio de la presente, la sociedad inversiones de fomento en comercio SAS certifica la compra-venta de cartera al Banco Finandina el día 16 de septiembre del año de 2017, correspondiente a la operación de crédito terminada en el número 9337 de la titular, señora Aide Cecilia Montero Acosta, identificada con la cédula de ciudadanía 39745596, por medio del contrato suscrito por la señora Aide Cecilia Montero Acosta. En su momento se le informó que inversiones de fomento comercial Incomercio es la compañía de compranzas autorizada para el banco para realizar el recaudo de la cartera prejudicial, en el cual se puede evidenciar la imagen adjunta. Adicionalmente a lo anterior, le informamos que Banco Finandina vendió vender su crédito en comercio cediéndole los títulos legales que garantizan la obligación. No necesariamente la venta de cartera se debe hacer entre entidades financieras, también se puede hacer a empresas del sector real que le interese la compra de cartera. En nuestro ordenamiento jurídico como tal no está la tal prohibición. Por tal recaudo, la obligación continúa a través de los canales dispuestos por Incomercio y es importante tener en cuenta que en adelante que la obligación será reportada a las centrales de riesgo y operadores de datos por parte de la sociedad Inversiones de Fomento Comercial Incomercio y pues está firmada por la parte de la representante legal de la empresa Incomercio y pues efectivamente así en la contestación de la demanda, pues efectivamente la sociedad manifiesta que es importante destacar que el actual propietario de la información de la obligación de la señora y de Cecilia Montero Acosta es la sociedad en comercio y no Banco Finandina BIC. Por lo tanto, pues manifiesta que cualquier tipo de responsabilidad derivada de la presente acción de protección al consumidor financiero no podrá ser endilgada a Banco Finandina aún. Aunado que no es posible atender con claridad los hechos esgrimidos en la presente acción de protección iniciada en contra del banco y mucho menos dar cumplimiento a lo pretendido en una eventual sentencia condenatoria. Frente a esta situación, efectivamente, pues la legatura entró al análisis de la misma, atendiendo pues lo anterior, en donde pues se pudo establecer que, pues, que al respecto sea el caso de recordar que la legitimación Como cuestión propia del derecho sustancial, concierne a una de las condiciones de prosperidad las pretensiones debatidas en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque quien lo exige no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación respecto a la parte activa o pasiva, tal como lo expone la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil de sentencia del 14 de marzo del año 2002, radicación 6139, por lo que este despacho habrá de analizar dicha figura como quiera, que se configuraría un presupuesto para la prosperidad de las pretensiones. Sobre el particular, como ha sido pronunciamiento por el Consejo de Estado en decisión del 18 de mayo de 2017, el magistrado ponente Roberto Augusto Cerrato Valdés, soportado en decisión del 18 de abril de 2014, ha de tenerse en cuenta lo siguiente. La legitimación en la causa de hecho que alude a la relación procesal existente entre el demandante legitimado en la causa del hecho por activa y demandado legitimado en la causa por pasiva y nacida de la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma, a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario. Perdón, y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento en el cual estas pretensiones formuladas estarían llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico. En suma, es un sujeto procesal que se encuentra legitimado, de hecho, en la causa no necesariamente concurrirá al mismo tiempo. Legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instalación de la demanda o en general de los titulares correspondientes, relaciones de los titulares de las relaciones, perdón, jurídicas sustanciales. Por consiguiente, los análisis sobre legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra. De acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, lo cual se prohíja en esta oportunidad, la legitimación material en la causa por pasiva exige que la entidad en contra de la cual se dirige la demanda esté vinculada funcional o materialmente con los hechos que dieron origen a la reclamación. Efectivamente, pues en este orden, la legitimación como presupuesto procesal desde el extremo pasivo hace referencia a que la persona vinculada como demandada sea el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial por el derecho o interés que es objeto de controversia. Descendiendo al caso particular, se entiende que pues la entidad financiera allegó los documentos a través de los cuales se instrumentalizó la obligación del crédito, la obligación de controversia a través del crédito de leasing. Y efectivamente, todas las condiciones donde se fue, donde estuvieron pactadas. Y pues también efectivamente se señaló, pues y como se señaló en la contestación de la demanda y de acuerdo a la certificación adjunto que ya fue expresada por la delegatura en relación con la calidad de acreedor de la obligación desde. Efectivamente, como lo establece en la contestación de la demanda, efectivamente, la calidad de acreedor de la obligación efectivamente está en cabeza de Inversiones de Fomento Comercial Incomercio desde el año 2017. Efectivamente, pues con base en lo anterior, pues efectivamente ahí está pues muy clara, pues pues indicarse que hecha también se puede, no obstante los documentos que se suscribieron, pues también se requiere o se puede manifestar que respecto de dicha operación no que requiere aceptación del deudor a la luz de lo previsto en el artículo 887 del Código de Comercio, que establece que lo siguiente: los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero en la totalidad de parte de las relaciones derivadas del contrato sin necesidad de la aceptación expresamente del contrato cedido, si por la ley o por la estipulación de las mismas partes no se ha producido o limitado dicha sustitución. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de julio de 2012, con ponencia del magistrado Fernando Giraldez Gutiérrez, explicó las principales características de la cesión del contrato en los siguientes términos. De la reseñada disposición y en general de las normas que regulan la cuestión, afloran las particularidades que se pasa a destacar. Su objeto no es propiamente el negocio jurídico, sino la posición contractual de los sujetos ligados por el vínculo obligacional establecido en él. Tan es así que con ella no se produce ningún cambio en el contenido perceptivo de aquel, ya únicamente es que se transmite la calidad del contratante y por ende el tercero sustituyente asume los derechos y obligaciones inherentes a la misma, y en esa relación intervienen únicamente el cedente y el cesionario. El primero es sujeto que ostenta la calidad de contratante en el pacto original y el segundo es quien recibe la posición de la cual es titular el primero en el negocio cedido. La aceptación del sujeto sustituido no es un requisito para el perfeccionamiento de la cesión, en virtud de que ésta produce efectos entre el cedente y el cesionario desde su celebración. No obstante, para que ese traspaso de la posición contractual sea oponible al cedido, será necesario notificársela en razón a que le asiste un interés legítimo en conocer la misma, y en particular la identidad de quien asumirá los compromisos adquiridos por la persona con la cual negoció. Y así también, efectivamente, lo que se puede establecer efectivamente es que efectivamente la entidad demandada, perdón, efectivamente estableció pues que efectivamente la operación pues de la crédito de leasing fue cedido a esta operación de hasta empresa Incomercio SAS, como se fue manifestó. En tal sentido, pues no encuentra la delegatura que no le asiste legitimación al banco demandado en el marco conceptual expuesto, atendiendo la calidad que cada una de las partes debe ostentar en la relación jurídica, elemento o condición requerida para la prosperidad de las pretensiones, y que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, es el interés directo y legítimo del actual titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico. Tiene sentado la reiterada jurisprudencia de la sala, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la prestación debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y válido de este, en tanto, según concepto de Shovenda, acogido por la Corte, la legitimación causan consiste en la entidad de la persona del actor con la persona de la cual concede la legitimación activa y la entidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción, perdón, un segundo, la acción, por el cual el juzgador debe verificar la legitimación causa con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la existencia estimatoria o desestimatoria según pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no titular. Lo que conlleva, pues, efectivamente, por parte de la delegatura, aclaro la parte correspondiente, lo que conlleva a que el banco demandado no sea el llamado a debatir las pretensiones del actor en el marco de la controversia contractual derivada de las operaciones de crédito con posterioridad al año 2017, fecha en la cual fue realizada la cesión de la cartera. O de la operación de leasing, máximo y cuando los hechos a que se refiere la del subdemandante en su escrito, salvo el hecho de la ocurrencia de la diligenciamiento de la operación de crédito, estos ocurrieron con posterioridad a la cesión, lo que conlleva a declarar pues de oficio la excepción que propuso la parte demandada de falta de legitimación en la causa de conformidad con lo que se estableció en el escrito de contestación de la demanda. En tal sentido, frente a lo anterior, pues efectivamente la excepción como tal propuesta por el Banco Finandina en relación con esta reclamación y frente a la operación de leasing que se manifestó está manifestada como falta de legitimación en la causa por pasiva y pues de conformidad con lo anterior, pues haciendo el recuento, el día 10 de marzo del año 2014 Banco Finandina celebró el contrato de leasing en calidad de acreedora y la señora Montero Acosta como locataria, y si bien Banco Finandina actuó como originador del préstamo de leasing en su facultad de acreedor, realizó la venta de cartera a la referida obligación a la sociedad Inversiones de Fomento Comercial en Comercio SAS, y pues se manifiesta sociedad especializada en gestionar recuperación de cartera como actual propietario de la referida obligación. Y dice, por lo mencionado anteriormente y conforme a los antecedentes del caso, se indica que la cartera de obligación de la señora Montero Acosta no se encuentra en cabeza del banco debido a que la cartera fue vendida y por eso no es posible atender con claridad los hechos esgrimidos en la presente acción de protección al consumidor incoada en contra del banco y mucho menos dar cumplimiento a lo pretendido en una eventual sentencia condenatoria. Y pues manifiesta adicionalmente, es importante destacar que el actual propietario de la obligación es la sociedad en comercio y no Banco Finandina y por lo tanto pues manifiesta la entidad pues que cualquier responsabilidad derivada de la acción de protección al consumidor no podría ser endilgada a Banco Finandina S.A. BIC. Bueno, entonces en tal sentido y frente a la aclaración de lo anterior, frente a la operación de atendiendo y pues siendo congruentes con lo que se manifestó acá en la presente providencia, efectivamente, frente a la primera manifestación y que correspondía a la incumplimiento contractual del banco en relación con la operación de leasing y en cuanto a la establecida la tasa de interés correspondiente y pues que se le adicionaron unos puntos y que difería, pues efectivamente el banco sí encontró responsabilidad contractual de la entidad, teniendo en cuenta pues que esto se dio en el marco del inicio de la obligación y efectivamente fue desde el día 10 de marzo del año 2014. Sin embargo, pues frente a esta situación, pues efectivamente la delegatura encontrará pues que esta operación deberá ser realizada o esta liquidación nuevamente deberá ser realizada desde el día marzo de 2014 hasta la fecha de la obligación en el 2017, de acuerdo con la certificación adjunta al expediente, y pues desde ya pues se insta al Banco Finandina para que haga la reliquidación de la obligación como se manifestó en los términos y de acuerdo a las condiciones que le fueron entregadas a la consumidora desde la fecha del 10 de marzo de 2014 hasta la fecha del 16 de septiembre del año 2017, fecha en la cual efectivamente se realizó la cesión o la compra de la cartera correspondiente. Pues obviamente el despacho tuvo en cuenta pues lo manifestado por el perito adjunto y que rindió el dictamen pericial frente a esta operación y pues atiende los presupuestos que dieron origen a lo que se indicó en el dictamen pericial. Sin embargo, se delimitará su espacio a la fecha del 10 de marzo de 2014 hasta el 16 de septiembre de 2017 y por lo cual pues se insta desde ya para que pues la sociedad demandada pues haga la reliquidación correspondiente y efectivamente la suma que resultante sea reintegrada a la consumidora. En tal sentido, pues frente a lo anterior y pues teniendo en cuenta que las demás pretensiones fueron originadas con posterioridad a la fecha de la cesión de cartera, pues efectivamente la delegatura, como se manifestó, procederá a declarar probada la excepción que la parte demandada denominó como tal falta de legitimación en la causa por pasiva. De otra parte, pues efectivamente, pues ya fue con estas dos excepciones, pues tienen la posibilidad una de enervar las pretensiones de la demanda y en ese sentido, pues efectivamente, pues con estas dos, con la excepción no aprobada y con esta aprobada, pues efectivamente entiende la delegatura pues que se enerva todo el acervó las pretensiones de la demanda. En atención a lo anterior, no se condenarán costas por no encontrarse estas causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido en el artículo 365, numeral octavo del Código General del Proceso. Frente a lo anterior, pues, y atendiendo a lo anterior, la Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley, resuelve pues, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada denominó incumplimiento del deber contractual por parte de la demandante e incumplimiento de los deberes del consumidor por parte de la demandante de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar probada la excepción que la parte demandada denominó falta de legitimación en la causa por pasiva de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar a Banco Finandina a realizar la reliquidación de la obligación del crédito de leasing de titularidad de la señora Aide Montero Acosta desde la fecha del 10 de marzo de 2014 hasta la fecha del 10 de, perdón, un minuto, del 16 de septiembre de 2017, pues de conformidad con lo anterior de la parte motiva de la presente providencia. Y lo anterior deberá ser realizado por el Banco Finandina dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente providencia y deberá ser acreditado a la consumidora dentro del término antes establecido, en la forma como ella lo disponga. Cuarto, pues negar las pretensiones de la demanda. Quinto, que sin condena en costas. Sexto, por secretaría, archivarse el expediente dejando las anotaciones a que dé lugar, decisión que queda notificada en estrados.